COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en esta nueva edición en jornada de martes, por mor de que en la jornada de ayer celebramos la festividad de nuestra comunidad autónoma andaluza. Volvemos en jornada de martes, cambia el día excepcionalmente en esta semana, pero no cambia la historia, no cambia la película. Bueno, sí cambia. Hay 3 puntos más en el casillero del Jerez Deportivo, pero no cambian las sensaciones, ni mucho menos. Ante el peor equipo con diferencia de la categoría, en casa, con el peso de la responsabilidad, con la directiva, que por fin, llevamos 2 meses y pico diciendo que espabilaran un poquito, hablaron con la plantilla, con el cuerpo técnico y demás, y con todo ese peso encima, se consiguieron 3 puntos. Es lo mejor. Para usted de contar, porque los que tuvimos la ocasión de verlo, como la mayoría de la afición, pues yo creo que a todo el mundo le ha quedado muy claro que el equipo tiene muchas carencias, muchas debilidades. Ya no sé si tácticas, si físicas, si psicológicas. Eso vamos a intentar desgranar en la jornada y en qué situación queda el equipo que ya ha salido de ese puesto de play-out. En un tertulión de COPE Jerez en una semana más, donde contamos con la presencia de nuestro queridísimo emérito don Manuel Morales.
Muy buenas.
Bien hallado. ¿Qué? ¿Cómo lo veo?
Bueno, con 3 puntos más. Nada más, porque es lo único que se puede decir del partido que se vio el pasado domingo en el Estadio Municipal de Chapín. Lo único bueno, para mí, los 3 puntos. Lo demás, yo creo que hay un bloqueo mental que es de una manera impresionante, que no hay quien desbloquee ese bloqueo, valga la redundancia, y que allí el domingo cuando vimos el partido, decías tú, bueno, marcamos en el minuto 6, este va a ser un partido tranquilo, 3-4-0, para quedar bien con la gente que están ahí arriba, para sumar 3 puntitos, todo lo contrario. Después del gol, resulta que el equipo pues empieza a entrarle el miedo, como siempre, y después sale la segunda parte y empiezan a intentar llegar, no sé cuánto, no sé qué, el penalti, qué gran penalti tirado por Bello, por cierto, y le dio al portero, claro, una portería que tiene 7 metros y medio, que le dio al portero, es complicado. Y después resulta que a partir de ahí vamos a guardar los tres puntitos, ya no queremos saber más nada.
Y pedimos la hora.
Es que hubo de todo, porque hubo pitidos, aplausos los menos, la verdad.
Sí, el primer cuarto hora del segundo tiempo.
Pero la verdad,
había una pequeña comunión, un equipo, afición ahí, arreando a cada pasecito.
Pero lo que me sorprendió más, muchísimo, y no, quizá porque no lo esperaba ayer, ¿no? Quizás era yo el único que no lo esperaba. Cuando terminó el partido, la pitada al entrenador cuando entraba para los vestuarios.
Además, claramente diferenciado de los jugadores.
Sí, porque los jugadores venían como unos cuantos metros detrás, ¿no? Y claro, tú y yo bajábamos en ese momento la escalera, también estaba allí Alvarito, y vimos como la gente se metió así, ¿no? Hacia abajo.
Se arremolinó.
Se arremolinó hacia abajo y fue. La verdad es que no se puede hacer un partido como se hizo el otro día. Yo decía, hemos tocado fondo el otro día, en la semana anterior en Gran Canaria, pero parece que el fondo sigue estando ahí, o sea, cada vez más hondo, ¿no? Y el problema es, yo creo que es, como tú decías al principio, un problema de mentalidad, un problema de psicología, un problema de que has ganado 5 puntos solamente en toda una vuelta, en toda una vuelta de campeonato, que ya es decir. Y claro, están completamente bloqueados y no es quien de momento lo desbloquee. Ahora, si quiere, entramos más en detalle.
Psicológico, en convencimiento del equipo, que tiene una plantilla. Es que no, vuelvo a decir, quitando el Córdoba, yo no he visto un equipo mejor en cuanto a potencial de jugadores, pero es que, la verdad, muchas veces es inexplicable. Y ojo, que esta victoria no se nos vuelva en contra. Es decir, de una falsa tranquilidad por los 3 puntos, porque los demás rivales no son el panadería pulido. Vamos a saludar también a un hombre que, en cierta manera, yo creo que es muy responsable de lo que le pasa al equipo este año. Es Miguel Guerrero, presidente de la Peña Aldodotis.
Buenas.
Muy responsable.
Responsable yo.
Hombre, sí, porque tú has quedado ahí conformismo a la plantilla y ahora los tiene acojonados ahí, a los futbolistas. Por pues, gente como tú, Miguel.
Hombre, si me hacen caso a mí, entiendo que tengamos un problema incluso mayor, ¿no?
A ver, dime, ¿qué viste el domingo en Chapín, Miguel?
Nada, coincido con Manolo Morales, lo mejor los tres puntos y añado yo también el pitido final, porque el partido fue, yo creo, fue muy malo, una imagen muy mala del Jerez, un partido descafeinado, parecía de pretemporada incluso, en el que no se acabó sufriendo porque el rival no daba para más.
Ojalá hubiese sido la imagen de pretemporada. Que
ojalá, sí, no, me refiero por el estilo.
El rival no lo hicimos el Bayern de Múnich de milagro, ¿eh? Cuidado, sí, sí. ¿Eh? Que intención
no,
teníamos.
Porque,
¿eh?
Porque el rival, bueno, todos conocemos, ¿no?, las limitaciones de Panadería Pulido, claro, sobre todo fuera de casa, y un rival que atrás muy blandito y arriba pues tampoco tenía, si no yo creo que se hubiese sufrido en exceso, ¿no? Imagen muy mala, y además era un partido para que, además de los tres puntos, que es lo más importante, y eso sí se ha conseguido, era también para lavar un poco, lavado de imagen, ¿no? Lavado de cara.
Vencer y convencer, en cierta manera.
Vencer y convencer de ganar 3-4-0 holgadamente, era un rival y un escenario propicio para ello, y para un poco inyectar esa moral, tanto para el equipo como para la afición, ¿no? Porque estamos hablando de que yo creo que el principal problema es psicológico, así se vio la actitud de los futbolistas, y era un partido para vencer y convencer. De todas formas, bueno, lo más importante, los tres puntos. Ahora tenemos una salida muy complicada a Ceuta, luego dos partidos de nuevo en casa que también pueden servir para coger colchón y coger un poquito de aire, y aún así yo creo que es necesario una reacción. Ya llevamos ya muchas semanas diciéndolo.
Yo veo muy positivo, yo estoy acongojado con Ceuta y con los dos partidos en casa.
No,
nos
yo...
Nos van a zurrar, pero de lo lindo, ¿eh?
Hombre, en los dos partidos de casa sí tengo un poquito más de esperanza, que Ceuta es un campo muy complicado, pero en los dos partidos de casa, bueno, hay que seguir sacando esos puntitos que nos permitan mantener la categoría. Hablábamos de reacción, yo creo que este era el partido para reaccionar, para dar un golpe sobre la mesa, y se nos ha marchado esa oportunidad. Por eso digo que, más allá de los tres puntos que son importantes, también era importante, como tú dices, el convencer.
Y no se convenció, ni mucho menos. Don Álvaro Ojeda, le pidió permiso a su parienta, a su nueva novia. No, tiene que presentar un día, Álvaro.
No tengo parienta, no tengo novia, ni nada que se le parezca, ni me parece a mí que vaya a tener yo a un corto medio plazo. Bueno, o sea, a lo mejor cuando cumpla 50, tiene ya 41, ¿no? Pero ahora mismo no tengo novia, ni parienta, ni nada.
Ese extraño cambio.
No creo yo que nadie merezca mi presencia perpetua todos los días en una misma cama o en un mismo sofá.
Que digo yo que le vimos serio un chapín a usted, y mira que tú eres de que tienes más moral que el Alcoyano, ¿eh? O sea, porque tu teoría es que con los tres puntos del Panadías Pulido se empatan Ceuta y se dan los dos de casa y estamos ahí, ¿eh?
Vamos a ver, lo habéis dicho ya prácticamente todo. He visto que estos dos señores no vienen descabreados de casa, siguen cabreados. Yo sigo diciendo que si ayer hubiéramos empatado, no perdido, sino empatado, ni hubiéramos desayunado ahí tranquilo, ni Jerez estaría tranquilo, ni la afición. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, lo de Putin y Ucrania sería un cumpleaños comparado con lo que estaríamos viviendo ahora mismo en Jerez con el tema fútbol. Había que ganar y se ganó, y quedaron muchas evidencias en carnes vivas el otro día. Que la grada está muy cabreada, sobre todo con José Pérez Herrera, pero la afición está cabreada porque sabes que es su técnico, la afición trajo a este técnico por una fuerte presión en redes sociales. Pero claro, es consciente de que es lo que hay, es lo que tenemos que llegar al final de la orilla, después de nadar tanto, tenemos que llegar por lo menos en esta categoría. El equipo se dio cuenta que esto no es la afición del Calahorra, ni es la afición del Alavés, ni es la afición de Unionistas, ni no. Esta afición tiene un entronque de 111 años de historia, y esta afición viene de primera y de, creo que son 14 años en segunda división. Es decir, que es exigente, que es muy exigente. Y los jugadores, sobre todo los de fuera, se dieron cuenta de que incluso ganando no vale. ¿Por qué el cabreo de la afición? Ojo, una afición que, salvo pitos esporádicos, aguantó hasta el final, ¿eh? Y hasta el descanso. Durante el partido, salvo algún pitillo esporádico, se comportó animando al equipo cuando el equipo hacía algo bien. Recordemos los 15.
Es lo que se pidió y es lo que ha hecho.
Recordemos los 15 minutos fantásticos de la segunda parte. ¿Dónde viene el cabreo de la gente? Coño, ¿por qué no sigue ese ritmo? ¿Por qué te paras? Claro, luego ya vas preguntando a la gente que entiende, y el equipo, cuando falla bello el penalti, se viene abajo, se derrumba, vuelven los fantasmas.
¿Otra vez?
Hay futbolistas que a mí me reconocen después del partido, al igual que todos, que desde el minuto 75 hablaban en el campo entre ellos del gol del Mérida. Y eso es psicológico. Yo cuando he corrido carrera de bicicleta, se me ha roto la cadena en dos carreras seguidas y he abandonado, a la tercera carrera he ido con en la cabeza que se me va a romper algo o que me voy a caer. Pues estos señores igual. Estos señores tienen en la cabeza el último antecedente del Mérida, que te empataban en el 90. Claro, tú no rematas el partido, tú no... Ellos son los primeros implicados en la historia. Entonces, eso la gente no lo entiende.
Yo.
Lo de los cojones, lo otro. Yo creo que va todo atenazado. Pero el equipo ayer demostró, sobre todo en los 15 minutos de la segunda parte, que hay equipo, coño. ¿Cómo se jugó en esos 15 minutos? Que a la gente le diste un poquito de arpiste. ¿Cómo aplaudió la gente? Y la gente dijo, hostia, porque este es el equipo que queremos ver.
Pero yo creo que es todo lo contrario. Yo no dudo del equipo, ni de la plantilla, ni de la calidad. Pero yo, en esos 15 minutos de la segunda parte, yo creo que fue la afición la que llevó al equipo.
También hay que decir que el...
Un equipo que desbordaba y con la afición entregada.
La gente no entiende, ni tiene por qué seguir la trayectoria del Panadería Pulido. Pero bueno...
tú que el Valle de Mónica ha ganado siempre.
Este equipo, el Panadería Pulido, sí, venía de complicar la vida al Ceuta y al Mérida. Uh-huh. Ceuta y Mérida, donde se adelantan incluso en algún que otro partido de esos dos, que no recuerdo cuál fue. Uh-huh. Es decir, que últimamente, como me dijo su presidenta, lo que le estamos pidiendo a la plantilla, para Andrés Pulido, es que vamos a bajar, pero que compitan, que no hagamos el ridículo en los campos. Coño, están compitiendo, que casi nos complican la vida el otro día, y casi le complican la vida al Ceuta y al Mérida. Es decir, que aunque vayan último, los tíos van a competir y van a hacer el ridículo.
Que le pedía a la plantilla lo mismo que la afición le pedía al Jerez. Y no lo hizo el Jerez, porque
vamos defraudó a ver, el Panadería Pulido no tiene presión ninguna.
¿Qué hubiera pasado si el Jerez hubiera seguido apretando y nos empatan en el descuento?
Mira, ¿qué hubiera pasado si iba yo a marcar el penalti? Que marcamos 4 o 5, porque estaban muertos. Muertos. Son esos pequeños. Que no es cuestión de decir que poner paños calientes, pero coño, es que siempre nos pasa igual.
Álvaro.
Marca Bello el segundo y seguro que le metemos dos más.
Álvaro, yo entiendo.
Yo entiendo. Y será feliz.
Yo entiendo, Álvaro, que tú lo veas de esa manera.
Manolo, es que si no me amargo.
Y además.
Es que si no me amargo.
Y además lo comprendo perfectamente. Pero no te centres en el inicio de la segunda parte. Céntrate que nos meten un gol que es anulado. Bien anulado, evidentemente. Pero que es que ahí el equipo ya estaba, después de haber metido un gol a los 6 minutos y medio, estaba protegiendo ese gol. O sea, mire usted,
porque que no están cagados, Manolo, pues porque eso, saben lo voy, que hay en la grada.
A eso voy. Pero y es que no solamente llegó la jugada esa de un gol anulado, que estuvo bien anulado, es que tuvieron en el 39 y el 43 dos posibilidades de eso, de uy, lo que tú dices.
Uy.
Uy.
Gol uy.
Exactamente. Y así terminó el primer tiempo, con algunos pitidos, ¿eh? Pitidos, poquito en el primer tiempo. Y después, la segunda parte, se empezó a jugar hasta el penalti. Penalti que fue en el minuto 57, creo recordar. ¿Eh? Lo tengo ahí apuntado también. Y a partir de ahí, el Jerez se pierde. Ellos quedan, juegan los últimos 7 u 8 minutos con un futbolista menos. Y resulta que llegan dos o tres veces a la portería de
cuando
de
no va la cabeza, Manolo, no va nada.
Que Mario sacó una que se iba para adentro. Acuérdate de esa entrada, ese ataque por la parte derecha.
Bueno, y el córner.
Que tuvo que meter. Y el córner, los dos.
Y por arriba Mario de Luis, espectacular.
Bien, te quiero decir, ¿qué es lo que le pasa a esta plantilla que efectivamente no es de las peores, tampoco es para subir de categoría, las cosas como son?
Pero para mamonear con el sexto puesto,
pero
sí.
Para estar con 36, pero,
si
para,
compite,
pero para estar
veríamos.
Con 36, 37 puntos en estos momentos.
Claro.
Porque resulta que aquí el problema no es shopping. Es cuando se juega fuera. 5 puntos. 3 que le regaló el Pulido en la primera vuelta. Fíjate tú, el único partido que se ha ganado. Y 2 empates. Se lo ha cargado el Tamaraceite allí. El Mensajero allí.
No, empató.
Empató.
La Palma.
La Palma allí. O sea, mire usted, esos son los equipos con los que usted ahora se está jugando la permanencia. Repito, la permanencia. Y aquí os echan más cojones o te vas a tercera división, ¿eh?
Manolo,
o te vas a tercera división.
Que sí, vamos a ver.
Y la gente ya quiere ganar y por lo menos que le den unos minutitos de alegría. Porque ayer la gente salieron y estuve hablando con muchos de ellos que me encontraba por el camino hasta donde estaba el coche, que decían, Manolo, es que esto no puede ser. Es que ya me da igual que gane o que pierda. Es que no jueguen al fútbol, joé.
Es lo que yo decía.
Esa es la sensación de la calle.
Quería ver al equipo partiéndose la cara luchando al final, aunque al final, fíjate que te empate el Panadería Pulido, cuidado, que son palabras gruesas. pero quería ver otra cosa, no quiere ver ese equipo ya acongojado, mira, con miedo que cualquiera.
El equipo, es que el miedo se el equipo ayer
no da seguridad.
Pero vamos a ver, vamos a ponerlo.
Es que no están seguros.
Escúchame, que la afición está hasta los huevos de la situación deportiva. Bendita situación deportiva que solamente se habla en este club de situación deportiva.
No.
Maravilloso. O sea, eso es maravilloso.
Esa es la ventaja que se ha ganado a pulso y con sufrimiento esta afición.
Y estamos hablando de fútbol y de un problema deportivo. ¡Qué maravilla! El entrenador, otro, vale. Ponerse un poquito en el pie de la plantilla, ¿vale? Jugaban contra tres factores el domingo. Contra el Pulido, que venía de complicarle la vida a Ceuta y a Mérida.
Joder,
¿vale?
Vamos
a ver, Manolo. Joder, que no venían de ser goleados.
¿Tú has visto la clasificación?
Manolo,
¿dónde está el Pulido?
Bueno, que sí, pero que no venían de ser goleados.
Hay que tener respeto porque había sacado un punto más que Jerez fuera de casa.
Vale, bueno, escúchame. Contra el Pulido, que es un rival que había que ganarle. ¿Vale? Había que jugar, quieras o no, contra la presión de la grada, que estaba y estuvo, y había que jugar contra los fantasmas.
O sea, la única presión
en la cabeza.
La única presión que tenemos es el Jerez. El Jerez
era la tiene presión. Esas eran las tres cosas contra las que jugaba el equipo. Tres cosas, ¿eh?
Pero no se puede responsabilizar ahora cosa, a la afición de esa presión.
Y yo pregunto.
No, si tiene si tres enemigos. Si el otro día estuvo del carajo.
Demasiado aguantado.
No, del carajo. Porque
estamos
le dijo.
Cuaresma ya.
Porque
estamos
le dijo.
Cuaresma, niño,
el carajo es lo que tienen los barcos, ¿eh?
Sí. Vale.
Escúcheme. La afición estuvo de escándalo. Que le dijo a los jugadores, sobre todo los que son de fuera.
Antes de ayer.
Esto es Jerez, ¿eh? Que esto es Jerez.
Nada más que hay que ver.
Y aquí apretar.
Cuando,
que
el, equipo, cuando el equipo dio un poquito, la afición respondió. Lo que no puede ser es esa deja de absoluto sí, durante.
Me había metido dentro de eso el socio 308. Que... Tú nos das un poquito. Y de momento dices tú, ole, claro, mi Jerez. Que claro, nos dieron 15 minutitos de espectaculares. Mantelo. Y dijimos, ¿esto qué es? Y parece que estamos viendo allí el Bayern de Múnich.
Y digo yo.
Y después tiras ese penalti. Le das a,
detalle,
al
Manolo,
porterito que
detalle,
tenía Pulido, que era un porterito, y resulta que después nos vamos del partido. Venga, ya hemos terminado.
¿Cómo, detalle.
En vez de buscar el segundo,
por
¿no?
Favor, o sea, por favor.
Yo vuelvo a decir, por favor. Y yo tengo una pregunta y quiero que me digáis
por
vuestra
ejemplo,
sincera opinión.
Se habla mucho de estas cosas, pero yo no creo que se enfade conmigo nadie del club, pero lo hablo con varios preparadores físicos que entienden en la materia. Y no quiero que se enfade nadie, pero no es una opinión mía. O sea, nosotros vemos que el equipo no está como estaba físicamente el año pasado porque vemos que cuesta, yo veo a Marcelo lento, veo que las jugadas divididas no las llevamos. O sea, veo detallitos, ¿no?
Muchas
pero
claro, este año.
Pero claro, yo le pregunto a preparadores físicos de la zona, que son amigos míos, los conozco, que han ido a ver fútbol y demás, y me dicen, Álvaro, ese equipo no está físicamente como el año pasado. Vale, el tema psicológico, muy bien, pero... Entonces, ahí sí creo yo que hay debate.
En el tema psicológico.
Ahí sí que tema físico.
Tema físico.
Ahí sí creo yo que hay debate. Pero claro, aquí no. Eso sí, de fútbol podemos entender un poquito. De tema físico, de preparación física, yo no tengo ni puñetera idea, pero eso se ve.
Yo te voy a decir una cosa, Álvaro. Puede ser tema físico, pero que puede venir del tema psicológico. Porque cuando tú no tienes la cabeza en condiciones, las piernas no te dan todo lo que te tienen
correcto.
Que dar. Correcto. A lo mejor viene...
Ni la posición.
Y yo creo...
En el fútbol no hay que correr tanto, que muchas veces la superioridad psicológica...
Eso era en mi época, cuando yo jugaba en el centro del campo...
Vamos a ver, la liebre corre mucho y se muere a los 3 años, y la tortuga no corre nada y se muere a los 200.
Eso es.
Tú vas a durar más que un martillo, tú vas a durar más que la sección de cope de la iglesia.
Por eso yo no corría cuando jugaba al fútbol. No, lo que te quiero decir, y ahora ya en serio, que muchas veces te quedas tan bloqueado que es que las piernas no responden. Y yo creo que necesita alguien que desbloquee al equipo.
El fútbol es el que tiene que desbloquear. Pues el fútbol ganando.
Yo no soy ni psicólogo, ni entrenador, ni manager.
No estoy de acuerdo.
No lo puedo decir.
Yo creo que el Jerez tiene un problema tan grave y la afición lo ha detectado. Que había que ganarle el Panadías Pulido, pero sobre todo había que convencer. Y se ganó y no se convenció. El equipo, además tú lo has dicho.
Tú firma ganar, Miguel, los 3 partidos siguientes, sí, como sí, el
hombre,
de ayer.
Hombre, si le ganamos.
¡Pues ya está! Sí. ¡Dejarme de tonterías!
Pero eso no es, pero. No es lo mismo ganarle.
Es que Miguel es de la Peña de 12.
Que tenemos una cornada y la tenemos que poner. Y la tenemos que parar la cornada.
Si tenemos que ganar los partidos así.
Ponme grapa, que quiero seguir jugando el partido. Ponme grapa.
Dime qué día hay que echar a Herrera si ganamos los partidos así. Sin hacer nada.
¿Cómo echar a Herrera?
Dime,
oye, por cierto.
¿Qué va a querer la afición?
Hablando de eso, ayer.
Sí.
Ayer no, ayer o antes de ayer, el domingo, me decía un...
Estamos a Marte, que llevamos todo el mundo, sí, dice, claro, ayer, 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 por la costumbre,
decía,
de los lunes.
Me decía un buen aficionado, socio, dice, oye, y a esta altura, ¿por qué no cesamos al entrenador aunque se quede de manager? Sí. Aunque se quede de director, ¿no?, deportivo.
Desde luego, hay una cantidad de arévalos desconocidos en el fútbol jerezano, que la gente es graciosísima.
Es que cada uno tiene...
fácil. No, que me parece muy bien, Manolo.
Es que cada uno tiene su opinión, Álvaro. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, pero Miguel tiene la suya.
La gente va a llegar.
Y este hombre
puede también tener la suya. Ya que no del tema del manager, me dice eso, hermana, ya estamos antiguos.
No, al manager no, que quería que sea el entrenador. El manager que se queda, da igual.
Los Arévalo y los Milik están muy graciosos. Sí, muy bien.
Pero que cuando no estás cuando tú no estás a favor de lo que él dice y tiene otra opinión, ya eres un Milik.
Yo no soy un Milik.
Aquí hay socios que son propietarios.
¿Por qué se ha dado prioridad al vencer y no al convencer? Porque la afición quería que se le convenciera.
Estamos en la fase Luis Aragonés. Uh-huh. Últimos 12 partidos de liga creo que quedan. Luis Aragonés decía que para conseguir el objetivo marcado, ¿vale? En este caso lo mismo es la permanencia, hay que estar ahí en estos 12 partidos. ¿Dónde se juega la marrana? Uh-huh. En estos 12 partidos. Yo soy un puto optimista. O como se diga eso. Ya. Estamos en la...
No nos queda otra.
En la última oportunidad, y así se lo he dicho a gente del club y de la plantilla, estáis en la última oportunidad de asomar el morro como Fernando Escartín. ¿Os acordáis de Fernando Escartín?
Sí.
Que se descolgaba y al final llegaba arriba haciendo la goma y a veces hacía podium. Pues tenemos esa oportunidad. Estamos descolgados ahora mismo. Vamos a hacer un Escartín. Tenemos ahora Ceuta, dos partidos en casa. En Ceuta nunca hemos perdido.
Exactamente.
O sea, un empate en Ceuta, como está la película, me parecería magnífico.
¿Pero qué garantía te da a ti?
Ninguna.
¿Qué garantía te da a ti ahora mismo el equipo?
Ninguna. Pero ahí están las estadísticas. Vale, y el Ceuta viene de pasar fatiga en las últimas jornadas.
Miramos las estadísticas de esta temporada y entonces ni nos presentamos.
Que me parece muy bien, pero Ceuta, próximo partido.
A mí eso de las estadísticas...
Si el equipo...
Eso de las estadísticas a mí me hace reír. Porque cuando van a tu favor, dice, ahí están las estadísticas.
Manolo.
Y cuando están...
Si el equipo en las próximas tres jornadas...
Atención, Álvaro.
Vamos a ver.
Escúchame.
Llevamos 5 partidos seguidos ganando, o 6, ¿no? Ganando en casa.
Álvaro, ¿tú crees que no vale el vestuario del equipo? Que la solución es...
Bueno, sin perder, llevamos 4 victorias y un empate, de escándalo. Si empatamos en Ceuta, que sería un magnífico resultado, como está la película. Tenemos luego 2 partidos en casa. ¿Por qué nos vamos a ganarlo? ¿Por qué no lo vamos a ganar si venimos ganando los últimos?
¿Por qué no? Como poder se pueden ganar todos.
Y ahora al equipo lo que hace falta es dejarlo de atrás 7 puntitos, a 8 puntitos.
Ya, pero eso es, claro.
Y escúchame, que vuelvo a lo mismo. Es que soy optimista. No hay ahora mismo sensaciones, pero yo soy optimista, coño. Tiene que venir aquí el Tamaraceite. Tiene que venir aquí el Mensajero.
Ha venido el Panadería Pulido y...
Vale, y le hemos ganado. Hablando. Y le hemos ganado.
Sí,
tiene que venir aquí el Montijo. Tiene que venir aquí el Coria. ¿Vale? Tiene que venir el San Roque, nuestros amigos.
El Montijo y el Coria.
Nuestros amigos del San Roque de Lepe.
El Coria es quinto, ¿eh?
El cuarto y quinto, y el Montijo es cuarto.
El Cacereño era segundo, le ganamos al Cacereño.
Cuidado,
¿vale?
¿De qué manera?
Que me da igual. Como si le ganamos con la pestaña, con la oreja. Que me da igual. Que el fútbol nos debe ya una rachita buena, hombre. Que ya nos toca.
Eso lo has dicho tú hace ya 3 semanas.
El fútbol no es nada justo.
Mira,
ese es el problema.
A mí me da la gente caña, gente por la calle. Oiga, tú que has dicho que el equipo se me mete arriba, ¿ahora qué? Bien, les doy la razón. Pero si yo no me levanto los lunes y los martes con un poquito... Vamos a ver, cuando estoy un día como la mierda, cuando perdemos el otro día en Las Palmas, dejarme que disfrute, aunque hayamos jugado como el Betún.
Eso lo veo yo mucho en redes sociales que dicen los aficionados.
Yo ahora tengo ganas, aunque sepa que a lo mejor no ganamos en Ceuta. Uh-huh. Tengo ganas de almorzar dominguito, irme a mi casa, poner la pantalla grande de 80 pulgadas, la pantalla esta de narcotraficante que yo digo,
de alta gama.
Yo me siento en mi casa y me apetece ver Ceuta. ¿Por qué? Porque quiero que me partan la cara o quiero volver a enamorarme de mi puto.
Vamos a ir a Ceuta el domingo.
No voy a ir a Ceuta, Manolo, porque yo tengo
una vez que quería yo viajar.
Y eso es lo que me apetece. Y me apetece o flagelarme o irme luego a tomarme dos cervezas por la tarde.
Pero si esa sensación yo creo que la tienen todos
los deportistas. Vámonos a Ceuta. Y como vamos a ganar, que nos invita a comer Edu.
Edu Villegas, claro.
Vale, vamos a Edu, que nos invita a comer.
¿O no?
Hombre, por favor.
Mira, ahora ya...
Yo más en serio no puedo hablar. A ver si me tengo que traer una mira, foto
yo,
de don José Rico Pobés. El jefe de esta casa. El verdadero jefe de esta casa. El que puede llamarte a fila. Otra vez.
No, ya, ya.
Sí, puede hacerlo.
No, antes sí, hasta el día 20 de enero sí, ya a partir ya de ahí no, ya no.
Que la sensación que comenta Rojeda
de este mundo, mano, lo tengo
de optimismo y demás, yo creo que esa sensación la tienen todos los jerecistas, pero una vez que llega el jueves, el viernes, el sábado, que es un partido nuevo, una nueva oportunidad, pero todavía a día de hoy, martes, miércoles, el lunes, justo después del partido, es que el equipo no devuelve a la afición esa chispa, ese mínimo de optimismo, al fin y al cabo, porque bueno, todos los jerecistas, al fin y al cabo, cuando hay una nueva oportunidad, surge ese sentimiento de esta vez sí, ¿no? Pero los días inmediatamente posteriores a un partido en el que
nos queremos morir,
puede ser panadero pulido o puede ser cualquiera de los últimos 20, no está la afición como mirando con ese optimismo, ¿no? Tiene que esperar todavía a que transcurra el tiempo.
Pero Miguel, yo entiendo, Álvaro. Es que él cuando escucha esto es el viernes.
Y se motiva para.
Y ya está pensando en el nuevo partido.
Mira, ahora hablando de los equipos sí.
Hablando en serio, Manolo, dilo, hablando en serio.
No, pero hablando de equipos que están por debajo del Jerez, ¿vale? Fíjate tú si subiese.
Son pocos, ¿no?
Si son pocos, cinco, no, o seis. Mira, si se hubiese ganado en Tamaraceite, tendríamos ahora 31 puntos. Si se empató en Mensajero, y si se hubiese ganado en Las Palmas, tendríamos 34 puntos. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Ahí, tirando ahí para el playoff.
34 puntos.
A 3 puntos del playoff.
Y los dos del Mérida, 36.
¿Eh? ¿De qué?
Y los dos del Mérida, 36.
No, yo nada más que hablando con estos equipos que están por debajo, repito, por debajo. Son campos donde tienes que sacar los 3 puntos si quieres permanecer en la categoría. Porque es que...
Manolo, el equipo así, con 5 victorias de los 12 que quedan,
sí,
está salvado.
Sí, vale. A ver si se consiguen 5 victorias. Ojalá. Ojalá.
No.
Yo soy de... Vamos. Si no
consigo, te voy a decir si de los 12, Mensajeros.
Si me da igual.
San Roque de Lepe y Tamaraceite, para mí eso son 3 victorias seguras.
Vale.
Yo no digo
y San Fernando
no.
Allí en Canarias.
Yo no digo que no.
Por cierto, hablando de San Fernando, el Córdoba cometió ayer alineación indebida, bueno, ayer, este fin de semana, contra San Fernando, que creo que es penúltimo.
Hubo Javi Flores y
el Córdoba ha reconocido, pidió disculpas a las federaciones y a sus aficionados, así que al Córdoba, que no le va a importar mucho, le van a quitar 3 puntos.
Y a nosotros, ¿vale? Nos da igual también.
Y a nosotros nos da igual porque San Fernando
está con 12 puntos. O sea, por eso te digo que se tendría que haber ganado eso y estaríamos hablando hoy de 34 puntos.
Yo pensaba que
es lo normal, ganar 2 o 3 partidos, cuanto menos fuera. Pero es que hemos ganado uno, ¿no?
Pensaba que Álvaro había dicho los 3 puntos del Córdoba por ir a por ello, ¿no? Por ir a por el primer puesto.
Mire, Miguel, menos cachondeo, ¿eh?
Yo voy a decir una cosa. ¿De verdad le vale a la afición del Jerez salvar la categoría, que evidentemente hay que salvarla, que es vital para el club, y para no tener un equipo que te esté convenciendo? Pregunto.
Este año era economía de guerra. Yo me acuerdo aquel año donde Del Nido entra en el Sevilla.
Pero es que lo que viene tampoco es cambio, ¿eh? Que no vamos a fichar 20 futbolistas.
Chavales del B, se contrató un portero como era Valencia, este señor de Antoñito, de Reyes, aquel Sevilla de cantera, porque el Sevilla estaba esnuncado, estaba en quiebra técnica. Este año, Pérez Herrera está sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque se ha tenido que ceñir a una economía absolutamente de guerra.
No empecemos ya con la economía.
No, nos hace pensar
de guerra.
Eso ya está,
que no es lo mismo un tío.
Es que está muy masticado eso ya.
No te va a resultar un tío que cobra 600 pavos que un tío que cobra 4.000 euros.
Que sí.
Porque no hemos podido llegar. ¿Vale?
Que sí, pero que ya está bien de echar por delante
que
el tema económico.
Sí,
tampoco es de 4.000 que te garantiza nada.
Que
Raúl Palma está en el Lucán.
Que se han cambiado 5 jugadores en enero, coño.
Manolo.
¿Cuánto vinieron al principio de temporada? 6, ¿no? 6. 5 ya no están aquí.
Sí, que no se está acertando.
¿Quién se pone la medallita esa? ¿Quién se pone esa medallita? ¿El manager? ¿El entrenador?
Pero estamos de acuerdo que ha habido errores por todos sitios. ¿O no?
Hago una pregunta.
Menos por los 3.000 y pico de socios.
Que sí, Manolo.
Teniendo muy claro que se quiere conservar la categoría, que es vital para la supervivencia del club, el aficionado, el socio, ¿Quiere un equipo que se salve de milagro con lo que estamos viendo o quiere un equipo bravo, luchador, entregado, que vaya a partirse la cara?
A esta altura de campeonato, que se ganen todos los partidos, como sea, está claro.
No, quedando en segunda.
Pero después de eso, una vez que se quede, te quedas en la categoría, jugando como se jugó en Las Palmas, como se jugó el otro día, como se jugó en Tamaraceite, como se jugó prácticamente en casi todos los campos, sí, la gente va a decir, mire usted, estamos ya en verano, en primavera, en mayo, ya ha terminado esto, ¿no? Ahora hay 4 meses para hacer una buena plantilla, que también se puede hacer, A este año no están dando el rendimiento que todo el mundo se esperaba.
¡Ojo!
Y tendrán que salir, si esto sigue así, muchos de los jugadores que están aquí ahora.
Que no nos ha tocado el Euro Millón, ¿eh? Y que la Panoja es la misma y no tenemos Copa del Rey.
Y que siga o no siga el entrenador, dependerá, lógicamente, también de esa imagen y de esos resultados. Está claro. Aunque tenga un año más de contrato. O sea, aquí ahora mismo lo que hace falta es permanecer, como sea, lo entiendo, pero otro año más. Con este sufrimiento, la grada no lo aguanta.
Eso está claro, evidentemente, porque el año que viene ya no seríamos Cenicienta, sabríamos en la categoría que estamos, no van a estar la morralla canaria, porque si no es por los canarios, este equipo hubiera estado metido penúltimo o último o antepenúltimo, o sea, se va a salvar el equipo seguro y nos va a servir de sparring, ¿no? Y yo creo que ya se está trabajando en el año que viene no cometer los errores que se han cometido este año, ¿vale? Y yo creo, vamos, yo no dudo absolutamente nada de que Pérez Herrera va a seguir el año que viene de entrenador. Eso sí.
¿Eso es una opinión o una amenaza?
No, ¿qué amenaza, Diego? Si el proyecto está basado en Pérez Herrera.
Mucho aficionado puede pensar que es una amenaza.
Vamos a ver.
Menos el mejor momento.
Dime un entrenador mejor que Pérez Herrera.
No, ojo, que yo soy muy de Pérez Herrera. Pero que te digo que el aficionado, que se ha ido pitado el domingo, que había ganado el equipo, lo han pitado, que la gente no está contenta.
Pero es que es normal, no pasa nada.
Pues no
es
le digas al socio que se va a quedar el año que viene, porque pues, se le pone
pero
la gente cara.
Pero vamos a ver, vale, no se queda el año que viene. Y hay que pagarle todo el año que viene entero por contrato. Pues bueno. ¿Somos el Madrid para hacer eso? No, pues vamos a tirar de nuestro buen entrenador, que este año, por diferentes factores, pues no le han salido las cosas. O las personas no tienen derecho a una segunda oportunidad.
Sí, sí, por supuesto.
Pues ya está, pues hay que. Pues por contrato la tiene. Y luego, si no funciona, pues entonces ahora sí habrá que tomar
cartas. Pero bueno, entonces no es segunda oportunidad.
Pero ahora hay que llegar al 15 de mayo, darle a F5, sí, resetear, reunirse mucho, hablar mucho, tomar muchas decisiones, sí, ¿vale? Para que la gente esté contenta, se saque su abono en el mes de junio.
Los 3.600.
Y empezamos.
Los 3.600.
Y más por muchos motivos.
Los 3.600 con lo mismo.
Y en verano. ¿Empezamos de nuevo? Porque termina la temporada y se resetea. Se resetea, sigo, no ha pasado durante toda la vida.
Ahí estoy de acuerdo con Álvaro, porque creo que la apuesta de Pérez Herrera era a medio y largo plazo.
Pues ya,
¿no?
Está,
y
¿qué estamos hablando?
De cambio, yo soy muy de Pérez Herrera, pero...
No, ¿qué nos vamos a traer? Cabo, en el fútbol, ¿a Uribe otra vez? Resultados. ¿Cuatro empates en el mensajero? ¿Qué nos vamos a traer? ¿Al otro?
No, venimos de una racha.
Tenemos un pedazo
banquillo
de entrenador que echa horas, muchas horas, que apuesta por la cantera. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí? Me acuerdo yo de Schuste, del otro, de que no apuesta por la cantera, no van a ir a los entrenamientos a ver la cantera. Un tío que por fin apuesta por la cantera, pero de verdad. ¿Qué queremos, coño? Vale, resultado, pero ¿qué queremos?
Habrá que darle también herramientas y a lo mejor entre ellas está la figura del director deportivo.
¿Nos traemos un tío de fuera que esté más tiempo en el molino que viendo al B? ¿Eso es lo que queremos? Venga, hombre.
Ven, ya ahora voy yo. Ahora voy yo.
Que el molino se está del carajo, ¿eh?
Me parece perfecto lo que está diciendo Álvaro. Pero yo haría una encuesta. ¿Cuántos de los 3.500 estarían dispuestos a seguir este proyecto?
¡Todos!
Cuidado. Que hay gente que entiende la idiosincrasia de este club
y van a estar
y hay otros muchos que no lo entienden. Que lo único
pues
que quieren es
que entender
que el
único,
equipo gane.
Otra vez, que sí, que yo estoy contigo, pero que también me pongo en el otro lado. Es gente que dicen, yo quiero ir a ver un partido de fútbol. Y además, que gane. Y le importa tres cojones si se debe 200.000 euros. Si se va a pagar y si no se va
pues
a pagar.
Si le importa lo que se debe,
perfecto.
Me parece a mí que se ha equivocado de proyecto.
Muy bien,
y se ha equivocado
muy
de
bien,
club.
Pero que es así.
Arrivederci,
pero que es así o no es así.
Sí, pues pero está, si ya a estas alturas, bueno, a los 9 años que vamos a cumplir el 13 de julio de este 2022, hay gente que no se ha dado cuenta. ¿Dónde estamos? En el proyecto vertebrador, en el proyecto deportivo de ciudad que tiene este club. Si todavía después de 9 años no se ha enterado, es que no vive en el mundo.
A una encuesta un día.
¿Qué encuesta voy a hacer, Manolo?
No, es por
¿qué encuesta voy a hacer?
Por ver qué
que la gente tiene que dar cuenta. Se está haciendo, creo yo, este año, desgraciadamente no están dando la pelota. Se está haciendo muy bien el tema de redes sociales. Se está haciendo un trabajo audiovisual magnífico, de comunicación. Se está trabajando con el Jerez Genuín, que eso es un pelotazo. Sí. Es un pelotazo. Se está dando visibilidad a los colectivos sociales de la ciudad. Se está haciendo que la cantera del Madrid, a la que se le ganó el otro día en La Granja, ante 500 personas... Y la cara de esos chavales es impagable lo que se vivió en La Granja el otro día.
Eso sí
lo está haciendo al club. Bueno, pues eso es una parte muy importante del proyecto del Jerez Deportivo.
Pero si todo, Club. Pero si todo eso, Álvaro, es para aplaudirlo. El problema está en la primera plantilla.
Manolo,
porque si no
vale, si no está muy bien, coño, pero que vamos al aficionado ese que no entiende.
Pero es que el aficionado no va por la cantera, el aficionado va por el primer equipo.
Pero es que la cantera que nos tiene que nutrir. Que sí, el aficionado que no entienda lo que yo acabo de decir es que se ha equivocado de proyecto. Se ha equivocado de proyecto.
Y hay mucha gente que no quiere saber nada de ese proyecto y que están aquí porque ahora mismo el Jerez de Fútbol Club está es el primer equipo de la ciudad.
Manolo, el sanluqueño, y tengo amigos de allí, se va a equivocar con la conversión en Sociedad Anónima Deportiva.
Bueno, ese es el problema de sanluqueño.
Claro. Vale, es el problema, pero... El Extremadura ha vuelto a desaparecer. El Málaga desapareció 3 veces. El Badajoz está a punto de un tri, de un repí. Y más equipos. El sanluqueño es lo que es. No tiene más de 1.800 socios, ni los va a tener. Y ahora se los van a quedar unos señores que entenderán mucho de fútbol, pero es un juguetito. Y la gente de Sanluque ya no pueden decir, ni podrán decir, el sanluqueño es mío. No, el sanluqueño no es tuyo. Tú eres el que le paga la fiesta al que ha comprado el sanluqueño. Y cuando se aburra el tío que ha venido a comprar eso de tu sanluqueño, lo va a dejar enuncado como ese.
Mira, el Extremadura ya
lo dicho.
Ha caído.
Entonces,
todo eso, todo eso lo sabemos.
El proyecto es diferente y nosotros, Manolo, ya hemos vivido lo mejor del fútbol en Jerez.
Mira, a mí me lo vas a contar. Y a ti te lo van a contar. Lo hemos vivido en primera instancia.
Por eso hay que luchar por esto.
Pero hay que seguir luchando por esto. Y hay que decírselo a la gente. Pero hay gente que no lo entienden. Pues o que no quieren entenderlo.
Pues los 2000 y pico que se les quedan en esta tertulia, que lo expliquen también.
O que sencillamente tiene otro pensamiento, ¿no? Porque se puede ir a cumplir tu presupuesto o arriesgarte un poquito. Mira, a riesgo de endeudarte, pero conseguir un ascenso.
Diego, la gestión de la gestión de la cantera.
Es que el pensamiento único no es buen compañero en ningún ámbito de la vida.
La gestión
también
de la
puede decir alguien, oye, me gasto 100.000 euros más, que lo mismo me vale la pena 100.000 euros más, aunque no esté presupuestado.
Se ha frenado, para se ha frenado la sangría que había con el Cádiz. Se ha frenado. Ya no vienen aquí a robarnos niños. Primer punto, porque el presidente con la junta directiva le puso a Manolo Vizcaíno los puntos sobre la silla, y porque lo del Real Madrid ha servido de dique de contención a todos esos padres que le comían la cabeza para irse a otro sitio. Y hay muchos niños que se podrían haber ido a otros equipos este invierno y no se han ido porque había un partido con el Madrid en La Granja. ¿Vale? O sea, que se está trabajando bien y la cantera es la que nos tiene que dar fruto.
Bien, todo eso es perfecto y está perfecto, bien explicado, y además, fíjate, no solamente vino aquí el Madrid a jugar, es que los niños de Prebenjamín A... ganaron este fin de... ayer, concretamente, Día de Andalucía.
Vamos, tu nieto que estaba ahí jugando.
Exactamente. Bien.
Ganaron
de primera mano.
El primer torneo en Rota de Manolo Vileila. Vilela. Manolo Vilela, ¿vale? Primer torneo que juegan y que ganan. Con seis equipos en total. Quedaron campeones, también hay que decirlo.
La cantera se está trabajando muy bien. Y me consta, Manolo.
Y el B está trabajando muy bien, aunque haya tenido los dos partidos terminados en empate.
Y me consta que hay muchos niños de Jerez, de otros clubes, ¿vale? Y de la zona, pero sobre todo de Jerez, que quieren pertenecer a la cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club y que no les dejan. Y esos niños le dicen a los padres, papá, ¿tú qué moto me estás vendiendo? No, niño, tú aquí, porque... Pero el niño sabe lo que se está cociendo aquí, y el niño tiene un colega que le ha ganado al Real Madrid a Levín en la granja ante 500 personas. Y los niños hablan entre ellos, ¿eh? Claro. Y los vídeos que ha hecho el Real Deportivo Fútbol Club los ve en Twitter. Entonces, y dicen los niños, papá, ¿yo qué hago aquí? Yo quiero estar allí. Y ese trabajo hay que aplaudirlo.
Todo ese trabajo.
Gracias a la directiva del Real Deportivo. Pues sí, pues
sí. Con eso estoy
contento. Pero es que no sé, la gente, primer equipo, primer equipo.
Sí se ve. Es que el primer equipo es
el macarón de prueba.
Claro.
Pero vamos a rascar un poquito. Vamos a rascar un poquito.
No, no, es que, mira, todo lo bien que se puede hacer la cantera. Si el primer equipo termina descendiendo, la gente no se acuerda de la cantera para
correcto.
Nada. Se van a acordar de los 22, Manolo, 24 jugadores y de la cuerpo.
Pero hay una base.
Y también
hay una cimentación. Hay una base. Acuérdate. Hay gente que baja y no tiene base en qué apoyarse, en qué ilusionarse, en qué vender. Nosotros bajamos, que no vamos a bajar, y hay una base de cantera, bien trabajada. Y ese Franci, como está trabajando con el B. Ese Juan Carlos Ramírez también ahí, con Biloy. O sea, que se está trabajando con cuatro gatos, ¿eh? Con cuatro gatos.
Yo lo único que pido es que el día que a Francis le llegue su momento, que le llegue desde el principio de temporada, ¿eh? Porque se lo merece. Desde el principio de temporada. Ya sea de primero, ya sea de segundo, pero desde el principio de temporada. Porque a mí no me vale que ahora Francis le den
el muerto.
¿Eh? El muerto. ¿Eh? Mira, que te quedan 12 partidos. Venga.
Yo creo que eso no va a pasar, Manolo.
No, pero lo han pedido, ¿no?
¿Cómo que lo han pedido?
Que lo han pedido mucha gente, ¿no? Muchos aficionados, ¿no? Te quiero decir.
La gente ha pedido que se cargaran Herrera. Y ya, pues decir, bueno, aquí tenemos a Francis, podríamos ver.
Como no hay dinero, ¿no? Aquí ha habido mucho en las redes sociales, por lo menos en las que yo veo. Francis. Y Francis es un gran profesional, una buenísima persona. Sí. Es más. El hijo está jugando en el equipo de mi nieto.
Un hombre de club.
O mi nieto está jugando en el equipo del hijo. Te quiero decir
el que
nos vemos continuamente, ¿vale? Es un profesional perfecto. Pero yo se lo decía el otro día. Dice, hombre, yo algún día espero estar ahí en el primer equipo.
Y se lo merece.
A tener la oportunidad, digo, ¿vale? Pero yo ahora, es mi opinión. Yo ahora creo que no es el momento.
No.
Porque Francis se merece estar en su momento desde el inicio de temporada.
Que le den el proyecto entero. Exacto. No las obras. No, eso lo tenemos muy claro y llegará cuando tenga que llegar.
Yo lo único que deseo es lo mejor para esta pedazo de afición que está sufriendo esta temporada. Y yo creo que primero la afición y segundo también la plantilla. Porque me consta que sufren. ¿Por qué? Porque viene una feria. Que hay que vivirla, hay que disfrutarla, después de 2 años, los de fuera quieren conocerla, y no hay mejor premio además que tú digas, puedo ir a la feria tranquilo y a darme una vuelta, porque a la plantilla, y esto no se ha dicho en ningún medio, a la plantilla Pérez Herrera, con buen criterio, se le ha prohibido, o aconsejado, vamos a dejarlo en aconseja, como hace el consejero de Salud de Andalucía, que aunque se gane, no quieren ver a nadie en ningún bar de tarde, ni ustedes me entienden por dónde voy. Y me parece fantástico. Es decir, es una concentración diaria.
Lo puede haber dicho al principio de temporada.
Pero eso lo habrá dicho en julio, ¿no?
Manolo, lo hemos hablado en el desayuno.
Es que es normal.
No nos la cojamos con
los medios. Es normal, es que el profesional tiene un día de descanso.
No, Manolo.
Ese día que haga lo que le dé la gana.
No de borrachera, de descanso.
No vivimos en un cuartel,
Manolo. Pero después los demás días se tienen que cuidar.
Si tú has ganado, lo normal es que tú salgas.
Y te tomas una cerveza.
Pero tal como está la cosa, y se ha hecho durante esta temporada, tú has ganado, pues te ha ido, ganamos hoy, pues salimos porque podemos salir como cualquier persona normal y corriente. Ahora, aunque tú estés ganando ahora, como está el ambiente, tú te estás tomando una botella de agua en el Alfredo Café Copa, por ejemplo, a las 8 de la tarde, tú sabes cómo eres, y tú estás tomando un cubata. ¿Es correcto o no es correcto? Pero si yo estaba con un vaso de agua, no, porque la gente de aquí somos así. Entonces, para evitar...
La de aquí la de todos lados.
Escúchame, para evitar que venga el típico saltado y te vean y te hagan una foto y demás... Yo creo que con buen criterio se les ha aconsejado que hasta nueva orden, aunque se gane...
Que estén tapados.
Que se tapen. No porque se haya descocado a nadie, que está todo perfecto. Pero me parece una medida fenomenal, fantástica.
Una medida que a profesionales no se le debería ni de comentar. Ya ellos saben lo que tienen que hacer.
Manolo.
Porque son profesionales.
Y somos seres humanos y nos equivocamos todos los días. A la gente, cuidado, el pastor del rebaño, ya que estamos en la COPE, siempre debe estar pendiente de sus ovejas.
Claro, claro.
Carta a los tesalonicenses.
Y el perrito dando vueltas. Vamos a ver.
¿Tienes el perro?
Ya no. Ya se me ha ido lo que quería decir.
Es que voy a la línea. Soy como Putin.
Es que vuelve mal, de verdad.
Manolo, adelante, por favor. Silencio.
¿Cómo eres?
Vamos a ver, que es una cosa que no hay, a los profesionales no tiene que decirlo. Ellos saben cómo se tienen que cuidar. Ellos saben lo que tienen que hacer. Eso va también en el contrato. Todo eso va en el contrato. Vamos, entiendo yo que ahora se diga, porque no se ganan partidos, porque se está en la cola. Mire usted, que no salga usted ni a beber agua. No, mire usted, me parece ilógico. Ya está, ¿qué quiere que te diga? Es mi opinión.
Quizá esa medida venga más que nada para que la gente no busque en eso el motivo de...
De silbar
el comportamiento en el campo. No,
el comportamiento. ¡Amarrar el empate!
Efectivamente. La falta de actitud en el campo es porque tal tarde se van a tomar Alfredo Café Copa, ¿no? Como tú has dicho. Ay. Yo creo que un poco más que tema de profesionalidad, de cuidarse,
el fútbol ha cambiado.
Que no encuentren ahí el motivo de la falta de actitud.
Me voy a lo emérito, a lo antiguo. El fútbol es que ha cambiado mucho. Pero aquí hace muchísimos años, en el Domé, había un futbolista, creo que se llamaba Jiménez de apellido, si mal no recuerdo, igual me estoy equivocando, ¿eh? Que si jugaba a las 3:30 de la tarde, a las 12 de la mañana tenía una borrachera del 7.
No, no.
¿Vale? Y lo tenían que coger y pegarle y dos litros de café bien cargado y el tío salía a jugar, tío.
A Sanabria jugaba, o sea, a las 5, había que sacarla a las 9.
Ha cambiado mucho, no es el fútbol de antes, pero fíjate tú hasta dónde se llegaba el tema de...
Yo solamente le pido al señor... en esta santa casa que me dé la oportunidad de darle a todos estos señores de sacarme mis pechos y de que mamen
y qué imagen.
Dentro de un mes, cuando estemos ya a las puertas del pregón de la Semana Santa de Pablo Baena, que lo va a dar después de una pandemia, espero sacarme los pechos en esta casa
cofrade Madrid lo va a dar directo,
sí, totalmente. Y que os diga, os lo dije. Solo lo pido que por mí, pero, por Álvaro, daros en la boca, Álvaro, con mis pechos y mis frenos, por favor.
En serio, si lo único que...
Como el escudo de la Roma, y que os pongáis debajo de la perra. Quiero ser el escudo de la Roma con vosotros tres. Y ustedes con la boquita para arriba.
Álvaro, escúchame.
Por favor, es lo único que le pido al fútbol.
Álvaro, lo único que nos queda a esta afición es el milagro, efectivamente. El que esas palabras que tú acabas de decir...
¿Qué vendemos en la COPE, Manolo, de hace 2000 años? Milagros. Parábola.
Lo que tú acabas de decir es lo que todo el mundo en su interior quiere, lógicamente, y todos queremos, que el equipo se quede en esta segunda red. ¿Está claro? Eso está clarísimo. Lo que pasa es que no nos dan confianza.
Para nada.
La plantilla no nos da confianza ninguna.
¿Quién iba a decir que Jesús iba a resucitar al tercer día después de la soba que le dieron? Y resucitó.
Es que
yo me he dado en la COPE y me ha adoctrinado en San Mateo y he hecho la comunión.
Esa es la fase de 12 partidos, ¿no?
La resurrección. Venimos todo el hacer, por lo visto.
Y que parezca ese Pérez Herrera con los boquetes en las manos y les diga, ¿no os lo creéis? Meted el dedo en la llaga y tengamos todo que hacer. Ah, sí, es Pérez Herrera, el Salvador. Yo confío y os diré, os bajasteis todo de la barca de San Pedro.
Yo también confío.
Yo me quedé solo como San Pedro apoyando al Señor.
A ver.
Y el gallo canta. Y el gallo, Barrabá es un va de Cádiz, ¿no?
Pero es que hasta.
El
amigo Raúl.
El Barrabá, ¿no?
Sí, alguna vez he ido por
ahí. Y un futbolista de también aquí.
Lo que no sabe Álvaro es que hasta San Pedro negó tres veces al Señor.
Anda, no ha salido el niño.
Yo no he negado al Señor en ningún momento.
Bueno, eso decía también San Pedro. Yo no he negado.
Ahora mismo, ¿cómo se la, notan, barca,
Diego,
la,
¿cómo, la barca. ¿Cómo se notan los cofrades?
La barca.
Los años de que te
la barca. La barca que inició su singladura para coger peces con Jesucristo encima. Esa barca que estaba llena de gente ahora mismo está vacía. Absolutamente. Se ha bajado todo el mundo de la barca. Yo estoy en la barca. Y si hay una puerta, me monto en la puerta. No como Leonardo DiCaprio, que se ahogó el karaoke.
Bueno, continuamos.
Cabían los dos.
Por eso te digo, como hay esperanza y no somos karaoke, dejadme soñar.
No,
estamos en la emisora de los milagros.
Diego, Álvaro.
Y luego ustedes que me están escuchando me parten la cora.
No, Álvaro.
Se ríen de mí en la calle, ojeda, todo ya.
Pero si no es eso,
un poquito de ilusión,
si es que
coño. Un poquito.
Pero que sí, que yo te di la razón, que yo también estoy ilusionado. Pero evidentemente.
No estoy ilusionado, Manolo.
Vamos a ver, yo estoy seguro de que el equipo se va a quedar. y en el fondo todos los aficionados están en esa. Pero claro, si ven una imagen distinta a la que vimos el otro día, pues a lo mejor estarían más contentos todavía. Ese es el tema.
Si y
el
yo
tema
vendré aquí el lunes, el tema y es ese, perdido, me daría otra vez la cara.
En fin, vamos a dejarnos de cachondeo. Vamos a escuchar a una persona que es seria.
Alguien que aporte criterio. Esta es la opinión de nuestro queridísimo. No podía estar con nosotros hoy, pero como siempre nos manda un mensaje cada vez que no puede asistir a la cita con él.
¿Otro creyente convencido?
Otro creyente. Yo voy a decir, mira, voy a decir, continuamos en carrera oficial, pero seguimos en el tertulión de Cope Jerez. Aquí está la opinión de Eugenio Camacho.
Muy buenas tardes, queridos contertulios. La sensación que me queda del partido de este pasado domingo es que no hay que pedir mucho más de lo que necesitamos tan imperiosamente, que son los puntos, ¿no? En el estado de ansiedad, en el estado de nervios, en el estado mental en el que se encuentra este equipo cogido con alfileres, yo creo que aunque sea alcoholista, aunque juegues los últimos minutos con uno menos, aunque cuentes con una pena máxima que no aprovechas y que a todos nos gustaría, pues una mejor imagen y el fútbol también a divertirnos, yo creo que las circunstancias actuales nos damos con un canto de los dientes sumando los puntos de 3 en 3, fundamentalmente en Chapín, que es por donde pasa la salvación, ¿no? No creo que haya un equipo en el Jerez Deportivo actual tan pésimo como el que pudimos ver el otro día, ¿no? Tan errático en la toma de decisiones, en los remates, en la elaboración de juego. Eso sí, actitud no se le puede reprochar a los jugadores, ¿no? Lo dieron todo. No le salió prácticamente nada, salvo el gol, pero lo dieron todo. Entonces, 3 puntos en las circunstancias actuales con la permanencia en juego, yo creo que es un premio suficiente. A todos nos gusta un poco más, ¿no? Pero creo que tensar la cuerda tampoco nos interesa en las circunstancias actuales, ¿no? Doy por bueno el punto, los puntos, doy por buena la victoria y en Ceuta ir con la sensación, o más que con la sensación, con el convencimiento de que tenemos mucho que ganar y poco que perder. Juegas contra un rival directo, un equipo en casa, el equipo juega tiene la trayectoria, en casa, fuera tiene la trayectoria que tiene, y un resultado que sea no perder, pues estupendo, ¿no? Pero creo que vamos con mucho que ganar, ¿eh? Y con esa soltura creo que el equipo tiene que ganar enteros y dar su mejor versión, esperemos que de una vez por todas en el Murube, el fin de semana.
Ahí está la opinión de Eugenio Camacho, pues confiándolo todo a este fin de semana, dándolo, bueno, con las dudas que han quedado reflejadas en Chapín, en el partido frente al Panadería Pulido, y confiando, como no podía ser de otra manera, que el equipo lo puedo hacer bien en el Murube, donde los datos históricos es que nunca ha palmado, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Yo lo que estoy viendo por aquí, un 0-3 en el año 18-19, la temporada. Después aquí un 4-2 en esa misma temporada. La temporada 19-20, 0-1, ganó allí el Jerez. Después un 0-0 en la 20-21. Aquí en Jerez 3-0 y 2-2 ante el Ceuta. Bueno, parece que hay un equipo que le ha ido bien.
Bueno, no falta esto. Es que no se me borra la imagen de los pechos de Álvaro.
Pero claro, yo vuelvo a decir lo de antes. Todo esto,
estadística no vale para
estadística,
nada.
No juega fútbol. Que si te van bien, pues ya sabes, fenomenal, que siga evidentemente y ojalá siga. Pero no hay mucha confianza. La afición no tiene ahora mismo mucha confianza en el equipo, y eso es así, claramente.
Bueno, venga, que tengo que trabajar. Y yo me voy aquí gratis.
Ni que supiera lo que es, Álvaro.
Venga, ¿qué hay que hablar más? Que me toque.
No, lo que voy a comentar. Venga. El Ceuta, próximo rival. Rival potente que está en la parte alta de la clasificación y con un director deportivo añorado en la ciudad. ¿Cómo lo veis? Porque independientemente de la estadística, un equipo fuerte, potente, ¿eh?
Bueno, pues el Ceuta, que para mí ha sido el mejor equipo que ha pasado por Chapín, que nos hizo pasar mucha fatiga, le empatamos 2-2. Es decir, si le empatamos a este equipo en el Murube, igualaríamos la puntuación de la primera vuelta, ¿vale? Y lo que viene siendo ganar los dos partidos siguientes en casa, que sigo en el reguerre, pues sería mejorar los números de la primera vuelta. Pero así que un empatito en Ceuta no es malo. Y es un rival muy complicado, eso sí. Un rival que le está costando, se le están enconando sacar con claridad los partidos. Y el último lo empató.
Es que has dicho empatado a 2-2, ¿no?
Los dos 0-0. Los últimos los empató.
Los dos últimos los empató, o sea que está, se le están colando un poquito, parece que está en el bachecito, ¿vale? Y aquí empató 2-2, empatamos 2-2, ¿no?
No, no, 0-0, ¿no?
0-0.
¿Fue 0-0?
No, aquí
2-2.
Aquí 2-2, esta temporada.
Hubo goles, sí, sí, sí.
Un de limón.
Marcó Alain el 2-2, vaya.
Yo creía que era 0-0, bueno, se empató el partido de Mahón Ceuta, que prácticamente tiene los mismos puntos fuera que en casa.
Mira, estoy viendo la clasificación ahí ahora que tiene Diego en la pantalla. El Mérida, que es sexto ahora mismo, está metido ahí en la pomada. Uh-huh. Hace tres jornadas estaba con nosotros por ahí abajo. ¿Es correcto o no es correcto?
Y sacó un punto en Chapín, te recuerdo también.
Y por poco le ganamos.
Clave en las victorias del Mérida en los dos últimos partidos, un viejo...
Sí, sí, un viejo conocido. Está saliendo como mal las cosas.
Dos goles los últimos dos partidos.
Bueno, pues nada.
Hombre, no del Chile, si lo han fichado. Si lo han fichado allí y además le están pagando 2.000 pavos y 4.000 euros el año que viene al mes, bueno, pues tendrá que responder. No está mal.
Vamos con las votaciones de los oyentes del Tertulión de Cope Jerez, que cuando finalizó el partido pues dejaron su opinión sobre lo que habían visto sobre el césped. Vamos a escucharla enseguida. Y en cuanto a las puntuaciones, David Grande se ha impuesto con 11 puntos, seguido de Mario de Luis. Por cierto, buenas intervenciones y seguridad. Se ha olvidado el debate de la portería.
Entre otras no cosas, olvidemos que tenemos un portero de 19 años.
Sí, sí, pero un tío que se está mostrando muy seguro.
Hombre, si está en el Madrid es por algo.
Y muy rotundo. Pues como decimos, Grande 11 puntos. Ese gol le hace acreedor a ser el nombrado mejor jugador del partido, seguido con 10 puntos de Mario de Luis y de Durán con 9 puntos finalmente. Vamos con la opinión de los siguientes del Tertulión.
Buenas tardes, José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Malísimo partido el que hemos visto hoy en Chapín, donde nuestro equipo solo ha jugado bien los 15 minutos primeros de cada parte. Destacar que ha habido más seguridad en defensa con Oca. Y los fallos tremendos de Bello. Yo creo que Bello no está para jugar. Solo sabe protestar y perder balones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Se hace de preferencia. Una jornada menos. Hoy se ha ganado. Hemos sufrido un poquito con un equipo que en teoría es de lo más flojito de la categoría. Pero bueno, tres puntos que es lo que se necesitaba y una jornada menos y que termine la liga y nos mantengamos, que eso es lo que se cocha. Y ya está. Y ya el año que viene o en mayo, pues veremos qué es lo que se ha fallado. Pero a mantenerse como sea. Y los partidos de casa son fundamentales. Y hay que rascar fuera algún puntito. Aunque no se gane, pero por lo menos que se saquen dos o tres empates de aquí a final de liga. Y en casa hay que ganar. En casa los 5 o 6 partidos que quedan, hay que ganar por lo menos 5. Para estar tranquilo a final de temporada. Forza Jerez, y a mantenernos, vamos a mantenernos, hombre.
Buenas, soy Juan Antonio, socio del Jerez. Y respecto al partido de hoy, pienso que eso es pan para hoy, hombre, para mañana. Han conseguido 3 puntos, muy bien, pero el equipo no juega absolutamente nada. Y ya no es el juego, ya son las ganas. Los jugadores no corren, no tiran, no tienen maldad. No, parece que les da igual ganar, empatar o perder. Y así no llegaba a ningún lado. Así, yo es imposible que consigamos la permanencia. ¿Qué equipo tenemos? Por supuesto. Pero que o cambia la mentalidad de estos tíos o nos vamos a meter en el pozo, pero sin ninguna duda.
Hola, soy Juan, socio de Jerez. Voy a grabar el audio, pero no voy a opinar, aunque hemos ganado. Con esto creo que lo estoy diciendo todo. Gracias. Hasta el próximo.
Antonio Lobato, socio del Jerez. Partido malísimo. No jugamos a nada. Lo tenemos muy crudo. Forza Jerez.
Buenas tardes, soy Andrés, soy socio de Jerez Deportivo Fútbol Club, de tribuna. Veo que ha sido un partido muy nefasto. Yo, mi opinión es que el partido no ha habido intensidad, no ha habido preocupación por querer ganar el partido. Como siempre, con un gol a favor nuestra, y después nada, yo veo que hay que también buscarse una preparación física, que preparación física no hay, y por lo visto la reunión que tuvieron tanto técnico como presidente y jugadores, creo que a ellos se la han pasado por un oído y la han salido por el otro. Y yo creo, vamos, que ya deberían de pensar por lo menos de tener un poquito de más consideración y un poquito de más vergüenza de los jugadores, ¿vale? Que es la afición es la que está dando la cara. Para mí ha sido un partido muy, muy, muy malo. Partido que empezó muy bien, un partido que metieron el gol y ya, venga, vámonos a pasearnos. Y después que no tienen fuerza los jugadores, que como preparación física no tienen. Esa es mi opinión. Y nada, y a decirle a Pérez Herrera que vamos, que teníamos que tener como mucho más fuerza en el banquillo y obligar a los jugadores a correr más. ¿Vale? Esa es mi opinión.
Buenas, Juan, socio del Jerez Deportivo. Nada, un partido más, otro partido igual. Una primera parte nefasta, tuvimos la suerte de meter un gol. Y nada, una sola ocasión. La segunda parte intentamos jugarla un poquito más, pero fallamos varias ocasiones, nada. 1-0 y gracias porque el equipo que teníamos enfrente era malito. El domingo perderemos en Ceuta y estaremos otra vez abajo y más de lo mismo. Esto no va a cambiar ya de aquí a final de temporada. Dios quiera que nos salvemos, que sacamos los partidos adelante en casa, aunque sea por 1-0, por los pelos. Y esperemos a ver qué pasa en la próxima temporada.
Sergio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club, pues bueno, el partido hoy muy, muy, muy malo. Muy malo. Teníamos delante una perita en dulce. Creo que hemos podido marcar fácilmente 4 goles. Creo que los prebenjamines, cuando tienen situación de 3 contra 2, de 4 contra 3, deciden mejor. Y yo creo que eso se debe a una grandísima falta de confianza. Grandísima falta de confianza. Después también creo que el míster debería encontrar con un 11 tipo. No lo está haciendo. Creo que el 4-4-2 no nos viene tampoco bien. Que cuando tenemos 5 centrocampistas jugamos mejor. Y bueno, pues nada, hay que seguir luchando.
Ismael, socio de Jerez. Bueno, mi opinión es que el partido de hoy ha sido malo. Ha sido una continuación de la segunda parte del partido contra Las Palmas. Sino que con más suerte y jugando en Chapín, jugando en casa. Y contra el último de la categoría. Pero la verdad que es preocupante. El centro del campo, nos quejamos de los balonazos, pero es que el centro del campo no existe. Ahí estaba Antonio Jesús, que ni está ni se le espera. O sea, o se recupera Poley, o recuperamos a Curro, porque el centro del campo no existe. Durán es simplemente un defensa adelantado. Y luego, lo más grave de todo, a mi modo de ver, es la preparación física. Se nos hacen larguísimos los partidos. No tenemos capacidad, no tenemos chispa. Los refuerzos que vinieron en invierno venían de otro lugar, de otra preparación física y se les notó. Hoy por hoy ya no se les nota. Están al mismo nivel que los que teníamos. Así que, como ejemplo se podía ver al mismo Marcelo, que es un pulmón, y el pobre da una carrera y ya no puede dar una segunda. Quiero pensar que se ha programado la preparación de tal manera que lleguen a la última fase de la liga pues en el mejor momento. No sé. No llego a entender de programaciones de preparadores físicos, pero me parece que la preparación física del Jerez está dejando mucho que desear. No corremos. Y si no se corre, no se pueden ganar los partidos.
Hola, Jorge Verdugo, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. La pena que me dan es que es más de lo mismo. Y es que ya ni me ilusiona ver fútbol, ni sé contra quién jugamos el próximo partido en Chapín, ni a qué hora, ni qué día. Y eso es lo que me da más pena, que es que tenemos familia, que ya amigos, que la verdad que si no vamos al fútbol como que tampoco te duele mucho. Y eso es lo que peor le puede pasar a este proyecto, que nos empiece a dar igual a todos. Porque si nos duele, yo prefiero que rajemos, que nos quejemos, antes que la indiferencia, que es lo peor que nos puede pasar. Pero en fin, vamos a quedarnos que hemos sumado 3 puntos y esperemos que vaya mejorando el equipo.
Como siempre, lo más importante es la opinión de los aficionados, de los jerecistas, que nos mostraban su parecer
algunos más rotundos, otros menos rotundos, otros confiando más al futuro como Álvaro Ojeda, tiene más moral que Dacoyano y que, bueno, en definitiva...
La afición está caliente, como una pata a la oreja, o sea, que no es nuevo lo que acabamos de escuchar. Bien,
no es nuevo porque la gente está así, Álvaro.
El otro día se tuvo que ganar y se ganó, se tuvo que pitar y se pitó. Y vamos a disfrutar esta semana y vamos a tener confianza el domingo, ya está, ¿qué hacemos? A ver, pues, tenemos comprado de fútbol, pues tendremos que ver el partido en fútbol el domingo, que además va a llover. O sea, sí. Va a ser un día magnífico para estar viendo la tele.
Qué raro se me hace que no diga nada de Cofrademanía, claro. Como hemos
no, Cofrademanía es el martes. Cofrademanía, ayer se emitió con sí. Un récord de audiencia nuevamente, programa líder de la Semana Santa de la provincia de Cádiz, que pueden ver ustedes en Televisión a la Carta, en Imágenes de Televisión, en YouTube. Cofrademanía es que es el líder, programa dirigido por Andrés Cañadas, hijo.
Desde luego que a mí...
Y en Semana Santa, cabildo de salida todas las mañanas presentado por mí, ¿Podéis venir allá a mamar un poquito por la mañana?
Supongo que le pasáis facturas, ¿no? Todos los meses, ¿no?
Para nada.
Es que de verdad.
Que menos, ¿no? Tendría que cobrar en especie, ¿no?
Habíamos confiado todo a que se hubiera echado novia. O lo habíamos muy centrado últimamente. Digo, mira, aquí alguien ha venido a aportar sabiduría y demás. Pero que va,
mi única novia me la llevé a la cadena hace una noche. A ponerle los discos que tenía allí Diego y todo eso, ¿ves?
Ah, sí, quedó el sofá.
No, digo que es complicado porque... muy difícil, ¿no? Aguantar a una persona así, ¿no?
Sí, no perdíamos la esperanza.
Y si me ven los pies ya ni te digo.
Nuestro reino no es de...
Oye,
no
que
es de
este yo mundo. Firmo ahora mismo el empatito.
El empatito.
También,
¿no? Muy pasito.
Y después vienen Vélez y Montijo, ¿no? Por ese orden, ¿no?
Los dos en casa,
pues
complicado.
Mira, siete puntitos vendrían bien, ¿verdad?
No lo he dicho hace un rato.
Con siete puntos se saca los pechos. Hay que tener cuidado.
Donde hay que firmar, ¿no?
Se saca los pechos, ¿eh?
Venga, que yo quiero aquí el escudo de la Roma, ¿eh?
Ojalá se empiece a ver otra imagen del equipo. Sí. Yo siempre digo, lo he dicho siempre y lo volveré a decir siempre, que cuanto más mejor juegas al fútbol, tienes muchas más opciones de ganar, yo lógicamente. Ganar, sí. Entonces, ojalá se vuelva a ver un partido, si no igual, parecido como el de la Copa del Rey, del Leganés, ¿no fue? El Leganés. Uh-huh. Y ojalá esos partidos se vean mucho, porque al final tiene esas opciones, ¿no? De llegar a portería y de meter goles, porque el problema también aquí es que ¿quién mete los goles? Es otro problema que también tenemos esta temporada.
Bueno, David Grande ya nos da 6 puntos.
Sí, bueno, sí, pero quiero decir... Pues,
escúchame, que el árbitro también es amigo, porque el saltito de Grande es potente, cualquier árbitro podría haber pitado falta.
Lo que no hemos dicho una cosa, el penalti estuvo mal tirado, pero el portero se adelanta un poquito, Bueno, eso se tenía que haber vuelto a tirar otra vez.
Se lo tira el muñeco.
Sí, pero bueno, las normas son las normas.
Bueno, pero en la categoría que estamos es entendible, ¿no? Que no saquen la regla para ver si el pie está justo en la línea o no. Yo creo que... si se hubiese tirado mejor penalti,
pues
no,
el árbitro del otro día, el árbitro del otro día para mí de lo mejorcito que he visto en la categoría.
Sí, bueno, para uno para otro, la verdad es que estamos defendiendo.
¿El Chapín no hay bar? Sí, ¿no?
¿Qué?
Para pedirte abajo de agua y eso,
vale, sí. Para un botellín de agua, sí.
Digo, hay bares.
Nosotros que no somos de bebé. Que no somos
de... No, lo digo por el penalti, hombre.
No como Álvaro. Don Álvaro, queda, muchas gracias.
Venga, aquí vendré el lunes o el martes para que me deis. O yo daros a vosotros, que ya me toca. Señor, por favor, escucha por mí esta súplica.
Sea bueno, caballero, trabaje usted.
Adiós.
Don Miguel Guerrero, presidente de la Peña de Dotis. Es usted el culpable y responsable de todo, que lo sepa. Muchas gracias por habernos acompañado.
A ti.
Don Manuel Morales, emérito de esta casa. Muchas gracias por haber estado una semana más.
Hasta la próxima.
El Tertulión de Cope Jerez llega hasta aquí. Les prometíamos un programa divertido, apasionante, y hemos ido adelante con él, con el análisis de esa victoria pírrica y que no contenta a todo el mundo, pero que al menos nos vale para sumar los 3 puntos en la tabla clasificatoria. Volvemos el próximo lunes. Muchas gracias.